La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva terrestre israelí continúa y aseguran haber golpeado a Hamás con la muerte de uno de sus principales cabecillas. El gobierno de Estados Unidos condena todo acto de odio contra israelíes y palestinos en el país y toma medidas para garantizar la seguridad. Y el expresidente Donald Trump enfrenta otro proceso judicial, esta vez en Colorado, mientras se mantiene como favorito para la nominación republicana. Hoy es martes 31 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Pese a las presiones de algunas democracias de Occidente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que no habrá un alto al fuego y que luchará hasta el final. Judith Martín Rodríguez con el informe.
La situación continúa siendo crítica en Gaza y los civiles se ven obligados a sobrevivir sin apenas insumos y bajo la amenaza de las bombas. A medida que la invasión militar terrestre israelí avanza paulatinamente en diferentes puntos del enclave palestino con enfrentamientos entre soldados israelíes y miembros del grupo irregular armado Hamas. Según anunciaron las fuerzas de defensa israelíes, mataron a Nassim Abu Ajina, el comandante del batallón Beit Laya de la Brigada Norte de Hamas, quien organizó el ataque múltiple del 7 de octubre en varios kibbutz. Se cree que su eliminación perjudicaría los esfuerzos del grupo islamista por obstruir la invasión terrestre de las tropas israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su último mensaje a la nación, anoche destacó el esfuerzo del Ejército Nacional y descartó un alto al fuego.
Al igual que Estados Unidos, que no aceptó un alto al fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el atentado terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamas tras los horribles atentados del 7 de octubre.
Además, Netanyahu criticó los llamamientos al cese de la violencia armada y afirmó que lucharán hasta el final independientemente de qué países lo apoyen. Por su parte, desde la Casa Blanca, el coordinador de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que Estados Unidos tampoco apoya una pausa. Creemos que un alto el fuego ahora mismo beneficiaría a Hamas y que Hamas sería el único beneficiado, dijo Kirby. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sí apoya pausas humanitarias temporales y localizadas para permitir el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino. En tanto, según ha informado la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, actualmente 13 hospitales continúan operando en la Franja de Gaza pese a estar bajo órdenes de evacuación. Sin embargo, el personal médico asegura que no cuentan con los medios y sería imposible trasladar a los pacientes. Pese a los desafíos, diferentes actores humanitarios trabajan las 24 horas del día para ofrecer asistencia mientras se espera la llegada de más insumos como alimentos básicos, y el combustible sigue siendo la principal necesidad para poder llevar a cabo actividades imprescindibles para la supervivencia de los gazatíes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden expresaron alarma por los informes de incidentes antijudíos en campos universitarios en Estados Unidos y convocaron a una reunión con líderes judíos en el país para discutir medidas para contrarrestar el aumento de estos hechos denunciados en los últimos días. Las tensiones surgieron entre grupos pro-israelíes y pro-palestinos en algunos campos estadounidenses, incluidos varios en Nueva York, lo que ha llevado a los funcionarios universitarios a reforzar la seguridad. La gobernadora del estado, Katie Hochul, advirtió cero tolerancia a estos hechos y dijo que no hay lugar para el odio en Estados Unidos, condenando cualquier amenaza o incidente antisemita en los términos más enérgicos.
Nadie debería tener temor de caminar de su dormitorio o por los pasillos hacia sus aulas de clases en el campus universitario.
En tanto, y desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre se refirió al tema mencionando puntualmente los incidentes en la Universidad Cornell en Nueva York. No hay lugar para el odio en Estados Unidos y condenamos cualquier amenaza antisemitista o incidente en los términos más enérgicos. Y a los estudiantes en la Universidad Cornell y en todos los campos universitarios del país, estamos siguiendo estos incidentes muy de cerca, dijo la funcionaria. La Casa Blanca dijo que estaba tomando medidas para luchar contra un aumento alarmante de incidentes antisemitas en escuelas y universidades. Por su parte, el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses dijo que había recibido 774 quejas de incidentes motivados por la islamofobia y los prejuicios contra palestinos y árabes desde el 7 de octubre.
En otra información, a pesar de los 4 juicios penales y 3 civiles que cursan en contra del expresidente Donald Trump, la ventaja sobre sus contendores para la nominación republicana parece aumentar con el paso de los días. Una encuesta realizada en el estado de Iowa por la cadena de noticias NBC, el diario Des Moines Register y el proveedor de servicios de televisión por cable Mediacom demuestran que el expresidente republicano tiene una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre sus rivales más cercanos Nikki Haley y Ron DeSantis. Este dato podría ser determinante debido a la cercanía de la realización del caucus republicano, programado para el 15 de enero en Iowa y donde se espera elegir al candidato que representará al partido en las elecciones presidenciales del próximo año. Entre los 404 posibles asistentes al evento y que fueron encuestados entre el 22 y el 26 de octubre, el 43% eligió a Trump como su candidato de primera opción, mientras que el 16% eligió a Haley y otro 16% seleccionó a DeSantis. La encuesta se revela coincidencialmente con un nuevo proceso en contra de Donald Trump en el estado de Colorado para intentar definir si el expresidente podría ser inhabilitado para aparecer en las boletas de votación en ese estado por la supuesta participación en eventos del 6 de enero de 2021 en la ciudad de Washington, D.C., cuando un grupo de sus seguidores intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio. Las acusaciones al exmandatario en este caso están basadas en una antigua y extraña ley de la época de la Guerra Civil, en la que se penaliza a aquellas personas que habían participado en una insurrección o rebelión, prohibiéndoles el derecho a ejercer cargos federales.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América seguimos informando. El presidente Joe Biden firmó una ambiciosa orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que busca equilibrar las necesidades de las empresas de tecnología que podrían fortalecerse mediante leyes y acuerdos globales. Gustavo Cherkis tiene este informe.
Una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden crea nuevos estándares para la protección de la seguridad y la privacidad de la inteligencia artificial. La orden ejecutiva se convierte en la medida más amplia adoptada por la administración hasta ahora para abordar las amenazas de la inteligencia artificial, desde la seguridad nacional hasta la competencia, la privacidad del consumidor y, además, buscar la movilización de los departamentos de comercio, energía y seguridad nacional. El mandatario estadounidense calificó su orden ejecutiva como la acción más importante que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo haya tomado en materia de seguridad y confianza en la inteligencia artificial.
Vamos a ver más cambios tecnológicos en los próximos 10 años de lo que hemos visto en los últimos 50 años. Y la tecnología más importante de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, está acelerando ese cambio. La inteligencia artificial está entre nosotros y para mejorarnos la vida.
El presidente Biden afirmó que la inteligencia artificial ofrece oportunidades, pero conlleva riesgos, y mencionó puntualmente los deepfakes o videos falsos que, imitando la voz de una persona, parecen mostrarla diciendo y haciendo algo que nunca hizo.
Vi uno de mí y dije, ¿cuándo diablos dije eso?
La orden ejecutiva exige además que los creadores de sistemas de la inteligencia artificial que desarrollen un modelo que podría representar un riesgo para la seguridad nacional, la salud pública o la seguridad económica notifiquen al gobierno y compartan los resultados. Por último, la administración Biden aprovechará la experiencia de inmigrantes y no inmigrantes altamente calificados con experiencia en áreas claves para permanecer, estudiar y trabajar en Estados Unidos, haciendo que el proceso de entrevista y revisión de visas sea más eficiente. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos revela que más de 61,000 personas han solicitado el ingreso legal al país a través de los Centros de Movilidad Segura, aunque pese a ello, continúan las caravanas de migrantes como la que salió recientemente desde Tapachula. Paula Díaz tiene el resumen.
Cientos de migrantes partieron este lunes en una nueva caravana que salió de Tapachula rumbo a la frontera de Estados Unidos. Hombres, mujeres y niños, algunos bebés e incluso personas de avanzada edad caminan por las carreteras del sur de México.
Sí, había escuchado yo que era duro, pero no, nunca me imaginé que es así de duro, pues. Pero ahí vamos con mi hija y ahí vamos luchando.
Los migrantes intentaron por varios días que el Instituto Nacional de Migración les otorgara permisos para transitar por territorio mexicano, pero al no obtener respuesta decidieron caminar en grupo.
Más de 6,000 personas. Que vienen muchas nacionalidades, pero la gran prominencia es los de Centroamérica.
Este movimiento masivo de migrantes ocurre mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que 61,000 personas han solicitado ingresar al país a través de las oficinas de movilidad segura que están funcionando en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Es un programa creado con el fin de agilizar los trámites de refugiados y otros permisos humanitarios y de empleo. Las personas que se registraron en movilidadsegura.org ya comenzaron a llegar a Estados Unidos.
Por ejemplo, tres primeras familias venezolanas que se inscribieron en el programa en Colombia llegaron a Estados Unidos el 19 de octubre.
Más familias están pasando por medidas de seguridad y otros pasos de verificación mientras se preparan para su llegada a Estados Unidos. La funcionaria aclaró que varía la duración de los trámites en cada caso. La Oficina de Movilidad Segura en Colombia ha procesado 43,000 solicitudes de ingreso a Estados Unidos y en Guatemala se procesaron 14,000.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Ustedes se informan con La Voz de América y el programa Buenos Días América. Seguimos. El Tribunal de Justicia de Venezuela anuló la primaria presidencial de la oposición, decisión que expertos aseguran pone en riesgo el acuerdo firmado en Barbados y la negociación entre el gobierno, la oposición y actores como Estados Unidos. Carolina Alcalde con detalles.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió remitir todo el material electoral utilizado durante el proceso celebrado el domingo 22 de octubre, luego de que un dirigente político de la oposición asociado con el chavismo introdujo un recurso para evaluar supuestas irregularidades en el proceso, que según el gobierno fue un fraude. En ese sentido, Stalin González, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno, admitió que no será fácil la implementación del acuerdo firmado en Barbados.
Hay que esperar que se construya, que se instale la comisión de verificación de los acuerdos. No quisiera yo adelantar opinión sobre el tema, pero estemos claros que esto no va a ser fácil. Durante un año van a ser obstáculo tras obstáculo que debemos ir sobrepasando juntos.
Para Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor de Crisis Group, la sentencia del Tribunal Supremo divulgada el lunes es un claro incumplimiento del acuerdo firmado en Barbados, que prevé que el gobierno y la oposición puedan elegir su candidato según el método de preferencia. A juicio del politólogo John Magdaleno, la sentencia del Tribunal Supremo es una violación a las garantías y coincide en que podría representar un riesgo para el acuerdo.
Pone en tela de juicio la durabilidad y la prolongación o eventual extensión de algunos de los acuerdos informales, no solo los formales, como por ejemplo la flexibilización de las sanciones.
Tras la firma del acuerdo de Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar noviembre no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, El Salvador está en máxima alerta por la amenaza de la tormenta tropical Pilar, que ha comenzado a generar intensas lluvias que dejan fallecidos y cuantiosos daños materiales. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador está en alerta roja y estado de emergencia por la amenaza de la tormenta tropical Pilar, un fenómeno natural que según los pronósticos podría impactar con intensas lluvias, especialmente la zona costera del país. Los expertos afirman que la tormenta tropical, que se formó la noche del domingo, avanza de forma lenta hacia la costa sur de Guatemala y ha continuado aproximándose a El Salvador con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López.
En preparación, franja costera, cadena volcánica, probabilidad alta de inundaciones, caída de árboles, deslizamientos.
La zona costera oriental del país ya ha registrado precipitaciones debido al desplazamiento de bandas de humedad y el subdirector de Protección Civil informó del fallecimiento de 3 personas. 2 de ellas fueron arrastradas por la crecida de ríos y quebradas, mientras que la tercera persona fue víctima de una marea alta.
Tenemos el registro de 2 personas fallecidas. Quiero informarles que esta mañana se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años de edad, quien fue arrastrado por una corriente en la quebrada del caserío Upire, Cantón Monteca.
Mientras tanto, las familias de escasos recursos que residen en la zona costera central han comenzado a prepararse, como lo relata María Josefina.
Tenemos 7 viviendas que están inhabitadas ahorita. La gente se han ido por esto también de lo de la lluvia, ¿verdad? Tenemos esta alerta.
Más de 100 refugios estarán listos para atender a familias que tengan que dejar sus hogares porque habitan en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, el Perú continúa en su lucha frente a la delincuencia, tomando varias medidas internas, pero también protegiendo sus fronteras. El reporte con Silvia González.
El estado de emergencia interpuesto por el tema de inseguridad ciudadana en algunos distritos de Lima, la capital del Perú, se ha ampliado y esta vez incluye al INCE y al Cercado de Lima debido a las altas cifras de robos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo, brindó un reporte de esta medida hasta mediados de octubre.
La estrategia principal de la Policía Nacional ha sido la captura de más de 20 líderes de diferentes organizaciones criminales. Entonces, ese es el trabajo permanente y concurrente que venimos realizando en respuesta, obviamente, a estos indicadores violentos.
Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional reconoció que los factores como la informalidad y los temas sociales son elementos que contribuyen al crecimiento de la delincuencia. Las autoridades peruanas también han determinado reforzar los controles de sus fronteras para evitar que delincuentes crucen desde otros países para cometer delitos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno peruano, la percepción de los peruanos no es favorable frente a los que consideran son muy pocos resultados. La Voz de América dialogó con Gerald Peralta, residente de Lima, y nos dijo:
la inseguridad en Lima cada vez está peor. Y
y creo que las medidas que se están tomando actualmente no son las adecuadas. Debería haber un poco más de control, sobre todo ahora con los ciudadanos extranjeros que hacen lo que quieren.
Por su parte, la congresista del opositor partido Renovación Popular, Gladys Echaíz, criticó el estado de emergencia y dijo:
porque efectivamente a diario estamos viendo que las cosas no cambian, que van creciendo, que las zonas declaradas en emergencia es como si no hubiera pasado nada.
Por su parte, el Congreso de la República ha aprobado normas para aumentar las penas delictivas por robos y expulsar del país a todo extranjero que cometa un delito. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El anuncio de una consulta popular para determinar el futuro de la mina de cobre en Panamá no logró frenar las protestas sociales y agricultores advierten sobre un desabastecimiento y piden corredores humanitarios. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Poco a poco, las protestas sociales han logrado desgastar la firme posición del gobierno del presidente Laurentino Cortizo en Panamá para sostener el contrato con la empresa canadiense First Quantum para la exploración, extracción y explotación de la mina Cobre Panamá, y el mandatario anunció en un breve comunicado a la Nación que autorizó mediante la resolución de gabinete número 125 al ministro de Gobierno, Roger Batista, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto para convocar a una consulta popular sobre el tema, que anticipó será incluyente.
Solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto.
No obstante, la decisión del mandatario panameño no complace al movimiento de jóvenes denominado Sal de las Redes y otros grupos como ambientalistas y pueblos indígenas que han liderado las protestas en diferentes partes del país y amenazan con seguir en las calles y carreteras hasta que se derogue el contrato minero. Esta situación ya ha provocado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos agropecuarios, según alertaron gremios del sector agroalimentario. Alicia Jiménez, representante del Consejo de Cumplimiento y seguimiento de la Ley de Seguridad Agroalimentaria, dijo en conferencia de prensa
que el desabastecimiento en todo el territorio nacional atenta contra la vida y la salud de la población en general y la destrucción del sistema productivo alimentario del país.
En tanto, el país continúa en alerta. Los docentes de la ciudad de Panamá y otros territorios han anunciado una huelga permanente. Los residentes de Cocle mantienen cerrada la vía panamericana y las protestas acuáticas de lancheros en la isla La Colón del Toro persisten, según reportan medios de comunicación. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ganó el lunes el premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas por su filantropía, involucramiento con la comunidad y su labor social. Judge recibirá el reconocimiento previo al Juego 3 de la Serie Mundial. Es el cuarto jugador de los Yankees que recibe el premio después de Ron Guidry, Don Baylor y Derek Jeter. El cinco veces All-Star y jugador más valioso de la Liga Americana en 2022, Judge estableció en 2018 su fundación All Rise, que apoya jóvenes en los condados de San Joaquín y Fresno, en Nueva York y California, cerca de su casa. Su fundación organizó campamentos en ambos estados y ha otorgado subvenciones para apoyar a Bridge to College, las escuelas autónomas de autismo de la ciudad de Nueva York, la Tourette Association of America, el Instituto de Tecnología Ambiental y algunos otros. Lionel Messi ganó el Balón de Oro el lunes para extender su récord a 8 tras cumplir la gran ambición de su carrera, sacar campeón a su país de la Copa Mundial el año pasado en Qatar. El astro argentino añadió a su colección el único trofeo que se le había resistido en su colosal carrera y que fue un factor decisivo dentro de una discreta temporada para sus estándares con el Paris Saint-Germain. Messi, de 36 años, superó al delantero noruego Erling Haaland del Manchester City y al atacante francés Kylian Mbappé, su ex compañero del Paris Saint-Germain. Tanto Haaland como Mbappé no pasan de los 25 años. Al recibir el trofeo, la Pulga mencionó de inmediato a la selección nacional, a sus compañeros de la selección argentina. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Finaliza octubre con tributos al actor Matthew Perry y su legado en el cine y la televisión. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Tom Langtry es consultor en estrategias de mercadeo.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas?
¿Qué te pareció la noticia de Matthew Perry?
Bueno, me pareció una lástima. El tipo ganó una fama gigantesca con la serie Friends. Lo vi una vez en una película con Selma Hayek, en que fue bien en la película, pero me pareció una lástima de verdad que alguien con tan poca edad le pasara eso. No sé si fue alguna frustración de no poder salir del rol, pero quién sabe.
Muchos otros venezolanos que dejaron Venezuela continúan viendo Friends en sus nuevos países. Jackie Prieto reside aquí en Washington, parte de su familia en Europa, donde siguen viendo la serie.
Yo empecé a ver Friends en Venezuela y para nosotros fue como una continuación de Venezuela aquí, pues. O sea, porque nosotros llegamos en el 2000, Friends empezó en el 94, si mal no recuerdo, y lo veíamos en DirecTV. Y eso era, o sea, va a pasar Friends, y nos sentábamos los tres a morirnos de la risa a ver Friends. Y verlo aquí fue como continuar, bueno, lo que habíamos dejado allá, pues. Yo le digo Chandler, para mí siempre va a ser Chandler Bing, he's gonna be missed.
Sosire León está en Barcelona, España.
Yo estoy un poco en shock porque yo sí recuerdo que cuando, hace un par de años quizás, cuando hicieron, que me encantó The Reunion, que se reunieron todos, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese show en HBO.
Sí, claro.
Y además, bueno, todos ellos espectaculares, pero él en particular era de mis favoritos.
Friends, Lovers and the Big Terrible Thing in Memoir se titula la autobiografía de Matthew Perry, publicada en 2022. Durante 30 años, Matthew Perry nos hizo reír en la serie Friends junto a Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y David Schwimmer. Kiki Sánchez habla con nosotros desde Miami. ¿Tú nunca fuiste muy, muy fan de Friends?
No, vi alguno que otro capítulo y hoy en día veo las repeticiones y lo disfruto mucho, me parece muy simpático.
Sí, son geniales. Si te pones a ver incluso los chistes de esa época comparados con lo que hoy en día es correcto o incorrecto, imagínate.
Por algún motivo estuvo tanto tiempo al aire, ¿no?
El actor canadiense también trabajó en el cine y en otros programas de televisión, pero su legado más popular fue sin duda Friends. Matthew Perry falleció el sábado en Los Ángeles a los 54 años. Este segmento se puede escuchar en Voz de América, Radio, Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.